Bienvenidos a Geopolítica de los Afectos, un espacio donde exploramos cómo los conflictos del mundo se inscriben en nuestros cuerpos, memorias y territorios.
Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy nos vamos a sumergir en fuentes que trazan paralelismos históricos entre dos momentos muy duros para Ucrania.
Efectivamente.
Hablamos del Holodomor, allá por los años 30, y la agresión que se intensificó en 2022. Queremos entender qué similitudes, qué diferencias hay en las estrategias de dominación y también en las formas de resistencia. Nos basamos en análisis históricos y, claro, en declaraciones recientes como las del presidente Zelensky.
Exacto. Y lo que sugieren estas fuentes es que, bueno, aunque los métodos cambian, ¿no? La tecnología, el contexto, el objetivo de fondo, el de subyugar, pues podría tener ciertas continuidades, sí.
Interesante.
Vamos a ver cómo se refleja esto en temas clave. Recursos, demografía, la cultura.
Empecemos por ahí, si te parece, por los recursos. Las fuentes son bastante claras sobre el Holodomor, ¿no? Cómo se usó el hambre.
Sí, como un arma, directamente.
Políticas soviéticas, colectivización forzosa, las requisas de grano, una hambruna provocada.
¿Deliberada?
Contra el campesinado.
Así es, una estrategia de castigo, vamos. Y lo que inquieta de los análisis actuales es que trazan un paralelo con 2022.
¿En qué sentido?
Pues señalan la destrucción sistemática de infraestructura crítica ucraniana. Hablamos de energía, de comida, y también el uso del invierno, del frío, como una táctica de guerra más.
Buscando crear una crisis humanitaria. Presionar controlando lo más básico para vivir.
Exacto. Controlar el entorno para quebrar la resistencia.
Y esa idea de control parece que va más allá de lo físico, ¿verdad? Las fuentes hablan de alterar la población.
Correcto. Durante el Holodomor, después de que murieran millones, los documentos indican que se promovió la llegada de gente.
¿Gente de dónde?
De otras partes de la Unión Soviética. Para ocupar esas tierras, esas aldeas que se habían quedado vacías. Una especie de ingeniería demográfica, ¿sabes? Para asentar el control soviético.
Y eso tiene un reflejo en 2022, según los informes que manejamos. Se intenta justificar de alguna manera.
Pues a ver, los testimonios y los análisis apuntan a dinámicas parecidas en las zonas ocupadas. Por un lado, desplazamientos forzados de la población local, ucraniana. Y por otro, se incentiva que llegue población más afín a Rusia, al ocupante.
Vale.
Y esto, a menudo, se presenta como una normalización. O incluso como una especie de retorno a una supuesta identidad histórica rusa de sus lugares.
Entendido. Tenemos recursos, población y el tercer pilar, la cultura. En los 30 hubo una campaña de rusificación muy fuerte.
Sí, total.
Se persiguió el idioma ucraniano, a los intelectuales, se destruyeron iglesias, centros culturales.
Una supresión en toda regla, sí. Y de nuevo, el paralelismo que marcan las fuentes con 2022 es llamativo.
Por ejemplo.
Pues mira, ataques a museos, a bibliotecas. Tenemos el caso terrible del Teatro de Mariupol, ¿no? Monumentos ucranianos destruidos. Incluso se habla de la eliminación de memoriales del propio Holodomor en zonas ocupadas.
¡Qué fuerte!
Y la disputa llega hasta lo simbólico, hasta el paisaje. Se menciona la plantación de abedules, que es un árbol muy ruso, digamos, y frente a la kalina, que es un arbusto muy emblemático de Ucrania. Se lucha hasta en ese terreno.
Pero, claro, también hay diferencias importantes. Y las fuentes las señalan. Una clave parece ser la información, ¿no? El control informativo.
Fundamental.
En los años 30, el Holodomor se ocultó. La propaganda soviética lo negó.
Y con ayuda, o al menos con la ceguera, de algunos actores externos. El caso de Walter Duranty es el ejemplo clásico.
El corresponsal que minimizó la hambruna.
Exacto. Y algunos análisis dicen que esa desinformación, esa falta de información veraz, pues contribuyó a que no hubiera una respuesta internacional más fuerte. Quizás se podría haber mitigado algo.
¿Y hoy? Hoy la información fluye de otra manera, ¿no?
Radicalmente distinto. La era digital permite a Ucrania, documentar y difundir casi al instante lo que pasa.
Pueden movilizar apoyo internacional directamente.
Claro. Pero ojo, es un arma de doble filo. Las fuentes también describen una guerra híbrida brutal. Campañas masivas de desinformación rusas que usan las redes sociales, que reciclan viejas narrativas soviéticas. Intentan sembrar confusión.
Entiendo. Y esto nos lleva a la resistencia. Si en los 30 era algo más individual, más oculto, esconder comida, intentar huir.
Sí, quizá alguna pequeña resistencia armada, pero muy localizada y desesperada.
Hoy parece diferente, ¿no? Más organizada, más visible.
Mucho más. La resistencia actual tiene muchas caras. va desde la diplomacia cultural muy activa.
Películas, música.
Exacto. Piensa en 20 días en Mariupol o Kalush Orquestra ganando Eurovisión. Es usar la cultura como herramienta y también una reafirmación muy fuerte de la identidad nacional. El idioma, las tradiciones que se recuperan con orgullo.
Y mencionabas algo importante sobre la memoria del Holodomor.
Sí, eso lo recalcan varias fuentes. La memoria del Holodomor ya no es solo un recuerdo traumático del pasado. Se ha convertido, de forma activa, en una fuente de resiliencia, en un marco para entender la lucha de hoy.
El arte y la memoria como herramientas conscientes de resistencia.
Exactamente.
Entonces, si intentamos resumir lo que nos dicen estas fuentes, parece que sí se dibuja una línea, ¿no? Una continuidad en ciertos objetivos de dominación, a lo largo de casi un siglo, como sugiere Zelensky, aunque las tácticas, claro, cambian radicalmente.
Esa es la idea principal que parece emerger. Sí, una continuidad en la intención, podríamos decir, adaptando los métodos. Pero la gran diferencia hoy, y es crucial, es la capacidad que ha demostrado Ucrania para contar su propia historia al mundo y para articular una resistencia que es, bueno, es militar, por supuesto, pero también es cultural, es comunicacional y usa, de forma muy significativa, el poder de la memoria histórica, como un escudo y también como un motor.
Y esto nos deja con una reflexión final, una que las propias fuentes invitan a hacer, ¿verdad?
Uh-huh.
Si vemos que borrar o manipular la memoria es una táctica que persiste, una herramienta de opresión, ¿qué poder tiene entonces el acto contrario? El acto consciente, individual y colectivo de recordar, de mantener viva esa memoria. No solo como un homenaje, sino como una forma activa, quizá fundamental, de resistencia hoy. Es una reflexión que va más allá de esta conversación, creo.
Una reflexión crucial, desde luego. Esperamos que esta exploración de las fuentes haya sido, bueno, esclarecedora para quienes nos escuchan. Gracias por acompañarnos hoy.
Gracias a ti.